con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La jueza de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, ha detectado otros 42 metros de vía que han sido retirados sin permiso. Adif acaba de responder a la magistrada en un comunicado en el que dice que en el mes de febrero y siguiendo las labores de mantenimiento, se retiró otra sección del carril situada a más de un kilómetro del siniestro. Esta novedad en la investigación llega cuando a esta hora un centenar de personas de la asociación Víctimas del Descarrilamiento Adamuz se están manifestando para exigir que se conozca toda la verdad sobre el accidente ocurrido el pasado 18 de enero. Siguiendo esa convocatoria que se ha iniciado en la estación de tren de Huelva, se encuentra Ana Oreiro.
Buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, a estas horas va con un poco de retraso porque todavía están llegando autobuses hasta aquí, hasta esta estación de trenes de Huelva, que van, que quieren acompañar a las víctimas en esta manifestación de memoria. Dicen la verdad y la justicia es lo que piden. Hablábamos con el portavoz de la Asociación de Víctimas hace unos minutos, Mario Samper, que nos decía: espero que las calles de Huelva se llenen hoy.
La causa, yo creo que tiene, hay motivos suficientes para venir, aunque llueva.
Mario,
ojalá llenemos las calles porque, como digo, esto es importante para todo el mundo.
Una tarde muy desapacible, es verdad, ha estado lloviendo un poquito, ahora parece que ha parado, pero van a ser cientos, incluso miles, te diría, las personas que van a acompañar a las víctimas en esta tarde en Huelva.
Gracias, Ana. Del exterior se cumplen más de 30 días en los que en muchísimas zonas de Cuba permanecen sin electricidad. Durante la mayor parte del día, los apagones masivos provocados por un sistema eléctrico colapsado que no tiene combustible para funcionar dejan sin funcionamiento también el bombeo de agua, la conservación de alimentos y los equipos médicos. La vida se paraliza mientras los cubanos sobreviven como pueden.
Te vivo hasta la muerte porque nacimos aquí, hemos visto muchas cosas, tanto bueno como malo, pero tenemos la eso que es Cuba libre y hay que morirse con nosotros.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Espósito te va a dar las claves de lo que está pasando en Cuba y en qué se pueden traducir los contactos que están manteniendo los gobiernos cubano y estadounidense cuando hace 3 meses que la isla no recibe petróleo por el embargo estadounidense. Y te recuerdo la noticia con la que abríamos este programa: ha muerto Chuck Norris, la leyenda del cine de acción y ex campeón mundial de karate. A los 86 años de edad ha fallecido en un hospital de Hawái donde se encontraba ingresado. Entre otros momentos destacados de su carrera, el actor dejó este testimonio de fe cuando fue preguntado en un programa de televisión por su relación con Dios.
Bueno, tuve mucha suerte de tener una madre que me mantuvo muy cerca del Señor en mi juventud y ella sigue siendo la niña de mis ojos. Desafortunadamente, en periodos de mi vida me alejé del Señor, pero el Señor nunca se alejó de mí, se quedó conmigo todo el tiempo. Amén, amén por eso.
Y en los deportes llega el fin de semana del derbi madrileño antes del parón de selecciones. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Real Madrid, Atlético de Madrid, domingo a las 9, con Mbappé mejorando hacia la titularidad, con Bellingham y Asensio apuntando a la lista del Madrid y Oblak y Pubil complicados en el equipo de Simeone. Por cierto que Bellingham, a pesar de no haber vuelto todavía de la lesión, está en la lista de Inglaterra, lista de 35 de la que se cae Trent Alexander-Arnold. Hoy es noticia el anuncio de Ernesto Valverde en el Athletic Club de Bilbao.
La comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club y la quería compartir con vosotros.
Hoy abrimos jornada con el Villarreal Real Sociedad a las 9 en tiempo de juego. Hay cambios en la jornada de liga de Semana Santa. El Betis español se adelanta al sábado 4 de abril a las 6:30 y el Alavés Osasuna se retrasa al domingo 5 a las 9. En la Euroliga de baloncesto hay un Zalgiris Real Madrid hoy a las 7. Pedro Acosta ha sido el mejor en los primeros entrenamientos de MotoGP en Brasil y si la lluvia no lo impide, debuta Carlos Alcaraz en Miami a las 12 de la noche contra el brasileño Fonseca.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo cubierto y 12 grados en Cibeles. Mañana sábado otoñal con lluvia. El domingo vuelve el sol con máximas de 20 para el derbi del Bernabéu. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A4 en Pinto. Está cortando el carril izquierdo. El segundo en la M40, túneles del Pardo sentido A5, corta el carril derecho. Complicaciones de salida además por la A1, circuito del Jarama, A2 A2 Alcalá, A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío. De entrada A1 Alcobendas y Las Tablas, A2 Coslada y Torrejón y A42 Getafe. En la M40 Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. La fiscal general Teresa Peramato ha rechazado abrir procedimiento disciplinario a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, como había pedido González Amador. El novio de la presidenta Ayuso había pedido la expulsión de la carrera fiscal.
Escucha la siguiente historia un segundo. Te va a sonar seguro porque es nuestra historia. España, julio de 1936.
El gobierno del presidente popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí.
Un país que se rompe, un ejército que se divide y un momento en el que casi todo el mundo tiene que elegir. Elegir bando, elegir lado, elegir con quién estás, y en medio de ese ruido hay un hombre que hace algo diferente, algo extraño. No grita, no se suma, no se deja arrastrar, se queda donde está. Ese hombre se llama Miguel Campins. Es un general del ejército, brillante, respetado, de esos que han estado en todas las guerras y han salido vivos. Y cuando llega el golpe de estado de Franco, en el 36, cuando sus propios compañeros se levantan, él, sin embargo, dice: no, no me muevo, no traiciono lo que soy, no me salto las reglas. La verdad es que duró poco. Sus propios subordinados lo apartaron, lo detuvieron, lo juzgaron y lo fusilaron un mes después. El general Campins no ganó ninguna guerra, pero decidió no perderse a sí mismo. Y lo más curioso es que casi nadie sabe quién fue. Hoy vamos a contar su historia, porque a veces las historias más importantes son las que se quedaron fuera de los libros de historia. Y lo vamos a contar porque Lorenzo Silva, escritor y colaborador de este programa de la tarde, acaba de rescatar esta historia en su nueva novela, que se llama Con nadie.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la.
Lorenzo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿quién era Miguel Campins y por qué no lo conocíamos?
Como todos los seres humanos, Miguel Campins es un misterio en muchos aspectos. Yo he estado pensando sobre su vida y sobre sus hechos durante casi 9 años. El último año me lo he pasado escribiendo sobre él y no te creas que termino de estar seguro del todo quién era. Lo que podemos decir es que fue, en el sentido más convencional de la palabra, un héroe de guerra, un hombre que vivió la guerra de África, yo creo que como nadie. Yo no conozco ningún caso como el suyo. Él llegó a la guerra de Marruecos en 1911 y no se fue hasta el año 27, es decir, la vivió de cabo a rabo y además estuvo en los momentos más importantes y más comprometidos, siempre en primera línea, después del desastre anual, en la retirada de Shawen, en la guerra del Kert, en el desembarco de Alhucemas. En el desembarco de Alhucemas él encabezó una oleada de desembarco, era el jefe de una de las agrupaciones y como tal pues llegó en una barcaza por la noche a la playa y se tiró el primero al agua, seguido por sus hombres, ¿no? Un militar de primera línea que se juega la vida una y otra vez y que por ese, bueno, pues por ese riesgo que asume y por además hacerlo con eficacia y saliendo adelante, acumula medallas, ascensos por méritos de guerra. Pero por otra parte, es otro tipo de héroe simultáneamente, ¿eh? Que a mí me interesa, bueno, no te diré que más, pero como mínimo tanto como el anterior. Es un hombre que además de estar en primera línea se dedica a estudiar, se dedica a pensar, se dedica a reflexionar, aprende inglés, aprende francés, hace el curso de Estado Mayor, aprende árabe, ya que está en Marruecos y sus enemigos es la lengua que hablan, algunos de ellos por lo menos, y hasta monta una academia de oficiales. La Academia de Zaragoza es básicamente él quien la monta, y desde esa reflexión y desde esa mirada de un hombre culto, ilustrado, llega a la conclusión de que un deber del militar, aparte de conquistar posiciones, es también preservar las vidas. preservar las vidas de los suyos y preservar también las vidas del enemigo, no derramar sangre inútilmente. Yo creo que eso es lo que le guía en esos días terribles de 1936 que acaban tan mal como él. Los héroes que atacan, los héroes que quitan vidas, los tenemos muy vistos. Los héroes que lo son por salvar vidas, por ahorrar sangre, quizá no los hemos cantado tanto.
Has dicho la fecha. Vamos a trasladarnos a ese momento de nuestra historia. Julio de 1936, todo el país se rompe. Y nos vamos a meter ahí dentro, Lorenzo. Granada, 1936. Tienes un cuartel, tienes tropas y tienes a todo el mundo esperando órdenes. ¿Qué hace Campins en ese momento?
Hay que notar además que Campins, el 18 de julio del 36, cuando, bueno, el 17 realmente, empieza el alzamiento en África y a él le llegan noticias esa misma noche a través de un médico militar que está a sus órdenes, que es radioaficionado, que capta una emisión de Melilla y que le lleva la noticia, ¿no? Bueno, en ese momento Campins lleva una semana en Granada, es decir, prácticamente no conoce el lugar. Bueno, ha podido hacer una gira de inspección, tiene a dos subordinados directos que son dos coroneles, uno de artillería, otro de infantería. Al de infantería lo conoce, porque ha estado con él en Marruecos en dos ocasiones, ha sido su segundo, incluso después del desastre anual, y cree tener, conocerle y ser una, que es una persona de su confianza. Pero realmente lo que él no sabe es que nadie de los que le rodean le está diciendo la verdad. Todos sus subordinados, bueno, por lo menos la primera línea de la oficialidad, son golpistas y se lo ocultan. Se lo oculta a su propio amigo de Marruecos, que le engaña y finalmente le traiciona. Y tampoco corre mejor suerte con las autoridades republicanas, que son las que le han enviado allí precisamente para hacerse cargo de una plaza difícil, de una plaza complicada, pensando que es un hombre íntegro. Pero no le informan, ni le informa el ministro, ni le informa el gobernador civil, que es de izquierda republicana, y que le oculta información. Tiene espías que le informan al gobernador civil de lo que pasa en los cuarteles y no se lo cuenta. Y hay otra cosa todavía más terrible. El gobernador civil no solo no confía en él, sino que le pincha el teléfono y le tiene intervenidas las conversaciones. Bueno, pues en ese contexto es cuando Campins recibe la llamada de la división en Sevilla y en lugar de llamarle su jefe, el general que hasta el día antes estaba al frente de la división, con el que ha hablado varias veces, quien le llama es quien dice ser Queipoellano, que en ese momento es inspector general de carabineros, no tiene nada que ver con la división. Queipoellano se ha apoderado por la fuerza de la división de Sevilla, ha destituido por la fuerza a su general, ha arrestado a prácticamente toda la oficialidad y le exige que se subleve. Le exige a Campins que se subleve y que declare estado de guerra. Y Campins, pues de entrada dice, yo no sé si usted es Queipoellano. Finalmente le convence, porque le habla de algún momento en el que coincidieron en Marruecos, que solo Queipoellano puede conocer. Pero incluso en este momento, pues Campins le dice, bueno, es que yo no tengo por qué declarar estado de guerra. Yo tengo, la situación aquí está controlada, aquí no hay desorden, no tengo por qué sacar las tropas a la calle. Esa conversación acaba abruptamente. Parece que Campins cuelga, como tenemos unos policías que la están escuchando y que levantan acta, pues sabemos que Campins se niega a declarar estado de guerra y también sabemos, porque los policías lo notan, que acto seguido llama a Madrid, llama al ministerio para decir que le está llamando a alguien que se ha apoderado de la división en Sevilla y que le exige que declare estado de guerra.
Es curioso, ¿no? Él podría haber hecho lo fácil, sacar a los soldados a la calle, pero sin embargo no lo hace. No se suma al golpe, pero tampoco es un militante político. ¿Dónde se coloca Campins?
Él, además, tenemos la suerte, o yo he tenido la suerte como novelista, de que Campins no solo es un hombre que lee, sino también es un hombre que escribe. Escribió nada menos que 300 páginas sobre un poco su ideario respecto de lo que debe ser un militar, que puso en práctica al organizar la Academia General Militar en Zaragoza, ¿no? Y ahí, en ese texto, y también en sus cartas, y en un diario que lleva también, y que también se conserva, pues él viene a decir, muy sintéticamente, que el papel del militar es el combate, cuando el combate lo decidan otros, quien en ese momento esté en el gobierno y quien en ese momento, pues la nación, la comunidad, le encargue el gobierno, ¿no? Él no está ni con los militares salvapatrias, entiende que el lugar de un militar no es el gobierno, un militar no está preparado para gobernar sociedades, sino para hacer la guerra, si es necesario hacerla, cumpliendo las órdenes que a ese efecto le dé la autoridad competente, la autoridad legítima. Y por otra parte, en ese momento también hay otro tipo de militares que tienen una militancia familia política de otro signo, que son militares revolucionarios, y él se siente tan distante de unos como de otros, de los salvapatrias y de los revolucionarios. Poco antes del golpe, no sabemos exactamente cuándo, es un testimonio que da a su primo, el primo de Francisco Franco. Franco le sondea sobre la posibilidad de, en fin, sobre la República y sobre cómo van las cosas, y Campins le responde muy, muy, muy firmemente: yo no me meto en política, yo he dado mi palabra de lealtad a la República y yo haré lo que me mande el gobierno de mi país. Y a partir de ese momento ya no cuentan con él.
La decisión de que el levantamiento militar es general en toda España y posición. En Madrid están en manos de las fuerzas alistas todos los sitios y centros oficiales.
Así sonaba España en esos días. Con ese ruido, con esa presión, es cuando Campins tiene que decidir. Lorenzo, hay una palabra que sobrevuela todo el libro: deber. ¿Campins actúa por ideología o por conciencia?
Yo creo que por conciencia, por sentido del deber, por atenerse a su palabra. Él ha dado su palabra de lealtad a la República y para él la palabra pesa. Y sobre todo lo que comentaba antes, él ha estado en muchos combates. Él en Alhucemas estuvo combatiendo 3 semanas después del desembarco y un día de esas 3 semanas, en un solo día, perdió a 60 hombres. Él sabe lo que es que se derrame la sangre de los hombres a tus órdenes. Y él lo escribe también en su diario, ¿no? Escribe que no entiende cómo hay personas que disponen tan alegremente de la vida de los demás. Que él aprendió en la guerra a ser, y le cito literalmente, en extremo avaro de la sangre de mis soldados, ¿no? Es decir, que uno solo derrama sangre si es estrictamente necesario. Y por otra parte, lo que hace es hablar con ese gobernador civil que le está engañando, que le está ocultando información, que le tiene intervenido el teléfono, y consigue convencerlo, por otro lado, de que si él no saca las tropas de los cuarteles, que las acuartela, el gobernador tampoco va a repartir armas entre las milicias de los sindicatos que están ya presionándole para que se repartan. Y durante los 3 días que Campins conserva el mando en Granada no pasa absolutamente nada. No se dispara un tiro, no se derrama una gota de sangre. En esos 3 días la sangre está corriendo ya a raudales por las calles de Málaga, por las calles de Sevilla, por las calles de Madrid, por las calles de Barcelona. Es decir, Granada en ese momento es como una especie de isla de paz en medio de todo el desastre, ¿no? Cuando lo destituyen, la cosa cambiará.
Lorenzo, ¿tú crees que él sabía que esa decisión de no sacar las tropas a la calle le iba a costar la vida?
Yo creo que él se ve ante un dilema horrible porque solo tiene 3 opciones, lo he pensado muchas veces a lo largo de estos años, ¿no? Hay una opción, teóricamente, que es cuando se da cuenta de que todos sus subordinados son golpistas, de que está solo, pues decir, bueno, pues el primer golpista yo, adherirse al golpe de forma entusiasta y hacerle ver a Queipo que se pone a sus órdenes, ¿no? Yo creo que eso lo prohíbe sus principios, su dignidad, su sentido de que esa es una decisión profundamente equivocada, que los militares no están para desempeñar ese papel en la sociedad. Descartada esa posibilidad, solo le quedan otras dos. Una, decirles a sus subordinados: sois unos golpistas y unos rebeldes y detenedme. Y en ese momento él pierde el control, lo encierran y ya está. Y lo que hace finalmente, que es una decisión muy peligrosa, decir, bueno, pues voy a intentar controlar yo esto, declarar yo el estado de guerra. El bando, por cierto, del estado de guerra de Campins es muy diferente de los que se proclaman en otros lugares, ¿no? Es un bando mucho más contenido, mucho más respetuoso de la legalidad, ¿no? Sin ningún tipo de excesos. El bando que se dicta después de que lo instituyan a él es simplemente que el que se oponga al golpe será pasado por las armas, ¿no? Bueno, pues él dicta ese bando creyendo que va a poder intentar controlar la situación o intentando hacerlo, ¿no? Pero yo creo que él mismo es consciente de que eso, dicho en términos coloquiales, es cabalgar un tigre, ¿no? Y que los tigres no se cabalgan, los tigres te acaban tirando. Yo creo que en ese momento él ya sabe que la cosa no va a acabar bien para él.
En la historia del general Campins hay un detalle tremendo, porque su vida se cruza una y otra vez con Franco. ¿Qué relación había entre ellos y por qué Franco, que no intercedía por nadie, intentó salvar a Campins?
Yo me lo pregunto, es otro de los misterios, y creo que las novelas, yo por eso he elegido escribir una novela y no una biografía ni un libro de historia, ¿no? que intentan dar respuestas. Yo creo que las novelas sirven más bien para intentar plantear las preguntas pertinentes y dejárselas al lector con todo lo que le puedas contar. Yo lo que le puedo contar al lector es lo que le cuento, que Franco y Campín se encuentran un montón de veces, se encuentran por primera vez en una misma batalla en Marruecos en 1912, pero es que se vuelven a encontrar después del desastre anual en 1921, se vuelven a encontrar en 1923 en otro combate, se vuelven a encontrar en 1924 en la retirada de Schauen, en el desembarco de Lucemas en 1925 desembarcan los dos en la misma playa, mandando cada uno una agrupación de tropas que luchan juntas. Se vuelven a encontrar en la Academia de Zaragoza, Franco como director, Campins como su director, incluso en un destino que tienen de guarnición los dos, en un descanso de la Guerra de África, hacia 1917, los dos van al mismo cuartel, en Oviedo. ¿Eso forja entre ellos una amistad profunda? Yo creo que no, porque son dos personas muy distintas. Campins es mayor, Franco además tiene un carácter muy distinto del de Campins, es una persona ambiciosa, es una persona más bien fría, es una persona que se desempeña en, incluso en combate de forma diferente, pero se respetan recíprocamente. Yo creo que Franco, entre otras cosas, le está agradecido o es consciente de tener una deuda con él, sobre todo por la época de Zaragoza. Cuando nombran a Franco director de la Academia de Zaragoza, los mismos que le nombran a él, que es bueno, pues un general recién ascendido después del desembarco de Alhucemas, sí, con un historial militar y de guerra muy llamativo, ¿no? Y que además tiene un gran predicamento ante el rey y ante otras muchas personas importantes. Pero quien le nombra, que es el general Saro, que es alguien que los ha tenido a los dos a sus órdenes, sabe que Franco no tiene la capacidad intelectual para organizar un centro de enseñanza superior como es una academia de oficiales. Y por eso pone a Campins. Y creo que Franco es consciente de que sin Campins él no habría podido montar la Academia. Campins, que es mayor que él, al que él incluso ha adelantado en el escalafón, le obedece lealmente, es decir, no en ningún momento le hace ver ningún tipo de resquemor. Yo creo que eso genera en Franco, que tan difícil era que asumiera estas deudas, una deuda que finalmente, pues en Sevilla, cuando los dos vuelven a coincidir, es la última vez que coinciden, Campins detenido y en espera de juicio, y Franco, que viene de Marruecos, de paso en la campaña de conquista, ¿no?, de las tropas nacionales de la franja occidental de la península, pues ahí Franco hace eso que no hizo por nadie, ni siquiera lo hizo por su primo, al que fusilaron en Tetuán cuando él era allí el jefe, ¿no? Intercede dos veces por él, dos veces.
Fíjate, dos veces, ¿eh?
Dos veces. Y además intercede por carta que le remite a Queipo Ollano, que en ese momento es el jefe de la división y el que tiene la responsabilidad. Y Franco sabe perfectamente que Queipo Ollano le odia y le desprecia. Y que si puede le va a humillar, con lo que sabe que se está arriesgando una humillación. Y pese a ello se expone dos veces a esa humillación, que efectivamente se consuma por dos veces. La primera vez que Puellano lee la carta y la rompe, y se lo dice así a su primo, al primo de Franco, que es el que manda como emisario, y la segunda vez la rompe sin siquiera abrirla.
España 1936, un país que se rompe, una guerra civil y un hombre que decide no hacerlo. Estamos charlando con Lorenzo Silva sobre su última novela, Con Nadie, en la que narra la historia, la apasionante historia del general Miguel Campins. Lorenzo, esta historia no aparece en los libros de texto. Te llega de una forma muy concreta. ¿Cómo llega Campins a tu vida?
Cuando me preguntan cómo me lo he encontrado, suelo responder que es él el que me encuentra a mí y me encuentra a través de sus descendientes. Este hombre que dicho sea de paso, se queda huérfano, se pierde a su madre, se queda huérfano con solo 5 años y vive en absoluta soledad personal porque su padre se casa con otra mujer y lo envía a internados hasta los 36 años, que es cuando se casa. Bueno, como fruto de ese matrimonio, forma una familia, tiene 5 hijos, de los cuales sobreviven 3. 2 varones y una niña que es la pequeña. Y bueno, pues los 2 hijos de esa niña, los nietos de Campins, se cruzan en mi vida por caminos distintos. El nieto, Miguel Ángel Solana Campins, viene a una presentación de un libro mío anterior que también trataba sobre temas de África, de la guerra civil, y me llama la atención sobre la figura de su abuelo y me pregunta si lo conozco. Yo sí tenía alguna referencia, pero no conocía su historia en profundidad. Y me dice, pues yo creo que a usted le interesaría ahondar en su biografía. Creo que le podría interesar escribir un libro. Y efectivamente, en cuanto a dónde, estuve de acuerdo con él. Pero es que, por otro lado, resulta que un día hablando con un amigo, ya estaba con este proyecto, y le conté por encima, y me dijo mi amigo, ¿no será este el general Campins? Y digo, sí, es que yo soy íntimo amigo de su nieta. Y entonces, por otro lado, pues llegué a su nieta, Lola Solana Campins, que además me ha aportado una cosa magnífica para este libro. Digamos que la vida de un militar profesional deja un rastro documental bastante grande, su hoja de servicio. servicios. Bueno, en este caso al final además hay un consejo de guerra con un sumario de 200 folios donde hay muchos testimonios sobre sus últimos días en Granada, ¿no? Hay mucho material documental de la faceta militar, de lo que profesional. De lo que no hay material documental es de la vida personal, ¿no? Pues gracias a su nieta, que es un poco la depositaria de la memoria oral de las mujeres de la familia, digamos que lo que la esposa y luego viuda de Campins le contó a su hija se lo contó luego a su nieta y su nieta me lo ha contado a mí, y entonces puedo trasladar al lector no solo al general, no solo al militar, sino también pues al marido, al padre, puedo contarle cómo se conocen, cómo se enamoran, cómo, cómo forman su familia, la relación que hay entre ellos, un poco la culpabilidad que siente él al final de su vida de haber antepuesto tantas veces el deber militar al cuidado de su familia, sobre todo con el mal pago que le acaba dando el ejército y que le acaban dando sus compañeros. Y a través de esa mirada también, claro, cuando este hombre decide, no es solo un general que decide por razones profesionales, también es un esposo y un padre que en esos días de julio de 1936 no sabe dónde está su mujer, no sabe dónde está su hija, no sabe dónde están sus hijos. Uh-huh. Bueno, sabe dónde estaban, pero no sabe ni siquiera lo que les ha pasado. Y además está pensando no solo en lo que va a ser de él, sino también en que si todo acaba como finalmente termina, los va a dejar desamparados.
Pues hay algo, Lorenzo, que se queda después de leer tu novela: con nadie. Campins no ganó ninguna guerra, no cambió el rumbo de la historia, pero hizo algo más difícil: no cambiarse a sí mismo cuando todo a su alrededor se estaba rompiendo. Lorenzo Silva, autor de Con nadie, gracias por rescatar esta historia de nuestra historia y por compartirla con todos nosotros hoy en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por compartirla y difundirla.
Gracias, Lorenzo. Un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Pues fíjate, leer los libros de Lorenzo Silva es de las cosas que siempre nos produce felicidad, porque escribe tan bien y esta historia de verdad es apasionante. Con nadie, el último trabajo, el último libro de Lorenzo Silva, porque la lectura también nos produce ese ratito de placer y de felicidad, Rosa Rosado.
Sí, incluso rebañar el plato de los huevos rotos con un trozo de pan crujiente.
Eso también,
también, ¿ves?
Eso también.
Son esos pequeños placeres que te arreglan el día, ese capricho tonto que te hace feliz sin más y que te preguntamos hoy. Y fíjate, Pilar, hablamos de esa recompensa que te recorre el cuerpo cuando haces un trabajo bien hecho.
Buenas tardes a la gente, gente. Para mí, mi mayor disfrute es cuando estoy haciendo alguna restauración de un mueble o de alguna figura de un santo o una imagen, y cuando se la llevo al cliente se queda asombrado de cómo ha quedado. Eso para mí, pues es un gran honor. Adiós, buenas tardes.
Bueno, es que la restauración tiene algo mágico, sí, porque rescata el alma de las cosas y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo.
Y todo lo artesanal, todo lo manual, siempre produce mucha satisfacción, es verdad,
duda.
Mucha felicidad.
Bueno, otro momento que a mí me encanta, el que nos cuenta Esther, es uno de mis favoritos, porque esto es pura gloria bendita.
Buenas tardes, gente, gente. A mí lo que me da muchísima alegría, placer, es después de tener toda la semana de trabajo y demás, como todos, conseguir que un sábado o un domingo, a eso de la hora de después de comer, se logren dormir mis dos hijos pequeños y mi marido y tomarme un café tranquilita con una galletita viendo lo que a mí me gusta.
Eso no está apagado, Pilar. Que miras a la izquierda o a tu derecha y ahí están todos en el séptimo sueño y de repente silencio. Silencio en el sofá, la tele, la tranquilidad y el poder absoluto sobre el mando a distancia, es que es el paraíso de la paz mental. No hay otra cosa.
Totalmente.
Eso en la siesta y por la noche, cuando se van todos a dormir y te quedas sola en casa y dices, madre mía, qué maravilla. Bueno, y esta es Jimena.
Hola, soy Jimena, tengo 9 años. A mí lo que más feliz me hace es cuando vemos una película todos juntos en casa. Adiós.
Es verdad que ver una peli es el plan maestro de la cohesión familiar y da igual que sea de dibujos, de aventuras, que la hayas visto mil veces. Es, digamos, el refugio perfecto, ¿verdad? Bueno, pues de placeres concretos y sencillos que nos hacen felices en este Día Mundial de la Felicidad, pues nos los cuentas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ocasión Plus llegó. La revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución, la de Ocasión Plus.
En Alcampo, del 19 al 22 de marzo, tienes el Fresón Origen España 500 gramos a 2,39 euros la bandeja. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, contramuslo de pollo sin piel por 3,29 ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, medio kilo de brócoli por 0,85 ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Con Línea Directa, el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valora!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hay enfermedades que podemos decir te dan tiempo, un margen, y hay otras que sin embargo no. Te levantas un día con fiebre y esa misma noche puedes estar ingresado en una UCI. Está pasando ahora mismo en Reino Unido un brote de meningitis entre jóvenes, la mayoría estudiantes de la Universidad de Kent, que se han contagiado en cuestión de días. Ya son 29 los casos, pero podría haber más, varios hospitalizados y al menos dos fallecidos, un universitario de 21 años y un alumno de 18 del último curso de bachillerato. Nos vamos hasta Londres. Eva Millán, corresponsal, buenas tardes. ¿Qué está pasando exactamente en Kent? ¿Está controlado el brote o sigue aumentando?
Buenas tardes, Pilar. Pues los expertos creen que es demasiado pronto para saberlo. Hay que tener en cuenta que solo es posible determinar si un brote ha superado su pico bastante tiempo después de que este se alcance. Solo el tiempo lo confirma. Y esto es para cualquier estallido, ya no solo de meningitis. En el aspecto positivo es que este viernes se han confirmado tan solo dos casos. Vamos con 29. Es la cifra más baja registrada desde el fin de semana, cuando se habían disparado todas las alertas. Los expertos consideran que este número más reducido responde probablemente a los últimos contagios relacionados con el epicentro del estallido que se había identificado en un club nocturno de la localidad de Canterbury. La duda ahora, sin embargo, es si aquellas personas contagiadas en este evento inicial han expandido la bacteria, sobre todo porque muchos estudiantes viajaron el pasado fin de semana en el que aquí en Reino Unido se celebraba el Día de la Madre.
Eva, ahora mismo muchísimos jóvenes se quieren vacunar. ¿Hay sensación de miedo?
Pues la demanda de vacunas está relacionada precisamente con la exposición a la bacteria y con el hecho de que no se sabe si quienes estaban en el epicentro del estallido la han continuado expandiendo. Es por esto por lo que se ha agilizado la campaña de vacunación y también por lo que se han distribuido antibióticos entre aquellos potencialmente en riesgo. Las autoridades sanitarias dicen que hay 6.500 dosis de vacunas disponibles y que se han solicitado 5.000 adicionales. De momento, se han dispensado cerca de 2.700 vacunas y casi 10.000 dosis de antibióticos. Las vacunas en principio se están ofreciendo a aquellos que acudieron al club nocturno, así como a cursos específicos en los centros escolares que han registrado casos, a estudiantes y personal de la Universidad de Kent y a los contactos cercanos de casos confirmados o sospechosos. Lógicamente hay cierto miedo, no hay que olvidar que se han registrado 2 muertes y la prueba está en las largas colas que estamos viendo estos días en los centros de vacunación, en algunos casos antes incluso de que abran.
Bueno, colas larguísimas que nos recuerda al momento de la pandemia, cuando todos estábamos deseando vacunarnos. Escuchando a nuestra corresponsal Eva Millán, yo creo que todos pensamos lo mismo. ¿Esto podría pasar en España? Bueno, la respuesta corta es que un brote es difícil, pero no imposible. Pero sí tenemos 2 casos recientes, 2 menores fallecidos, uno de 15 años en Don Benito, en Badajoz, y un niño de 5 en Huelva, pero son casos aislados, no se trata de un brote. En España pasa algo importante, tenemos un calendario de vacunación que incluye la meningitis. Y no es una sola vacuna, varias. Por ejemplo, los bebés están vacunados desde los 2 meses, se pone un refuerzo en la infancia y otra dosis clave en la adolescencia. Esto significa que los niños en España están bastante protegidos, los adolescentes también en gran medida, y eso reduce muchísimo el riesgo de brotes como el que está teniendo lugar en este momento en Reino Unido. Eva, ¿allí existe un calendario de vacunación como lo conocemos nosotros aquí en España? Por cierto, allí las vacunas creo que hay que pagarlas, ¿no?
Sí, hay un calendario de vacunación prácticamente desde el nacimiento. Es similar al de España, aunque con excepciones. Para que os hagáis una idea, la vacuna de la varicela, por ejemplo, acaba de ser incluida en los últimos meses. En este caso, el problema de la vacuna contra la meningitis B es que no se introdujo para los bebés hasta 2015, por lo que todos los nacidos antes de ese año no la tienen, salvo que se la hubieran puesto por su cuenta, esto es, pagando. Es decir, que la mayoría de universitarios y adolescentes contagiados o potencialmente expuestos no están vacunados. Y de ahí que veamos estos días esas largas colas en los centros de vacunación que han tenido que cerrar incluso antes de tiempo algunos días por haber alcanzado la capacidad diaria.
Eva Millán, corresponsal de COPE en Londres. Gracias, Eva. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
La meningitis hoy no es una enfermedad frecuente, pero tampoco es una enfermedad del pasado y tiene 3 claves simples. 1, hay vacunas. 2, hay síntomas que son muy claros. Fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, vómitos, manchas en la piel también. Y la tercera clave, hay que actuar rápido, porque aquí no hablamos de días, hablamos de horas. La meningitis es literalmente una inflamación de las capas que protegen el cerebro, como si el envoltorio del cerebro se infectara. Puede ser leve si la infección es vírica o puede ser letal si es bacteriana. La del brote en Reino Unido es de esta última, es bacteriana. Meningococo B, la más agresiva. El doctor Pablo Irimia es especialista en neurología en la Clínica Universidad de Navarra.
La meningitis es una inflamación de las meninges, que son unas cubiertas que tenemos en nuestro cerebro y en la médula espinal y que tienen una función protectora, ¿no?, para separar el cerebro del resto del organismo. Si un germen llega a esa región, a las meninges, puede provocar una infección muy grave y, aunque es una infección muy infrecuente, tiene una elevada mortalidad y hasta un 10% de los pacientes fallecen como consecuencia de una meningitis.
Pues lo acabamos de escuchar, una infección muy grave, aunque también muy infrecuente. Pero ¿se contagia con facilidad?
se produce normalmente de persona a persona. Hay personas que son portadores del germen y que nunca desarrollan la enfermedad y que excepcionalmente, pues porque la cepa del germen es más invasiva, porque la persona que tiene ese germen pues está más susceptible en un momento determinado para tener una infección más grave, o cuando se juntan una serie de factores que hacen que muchas personas a la vez entren en contacto unos con otros y esa cepa invasiva se contagie, puede producir un brote de enfermedad y hacer, como ha ocurrido en este condado inglés, pues que muchas personas a la vez tengan esa enfermedad, haya más huéspedes susceptibles y haya más casos de una meningitis grave.
Pues la meningitis hoy no es una enfermedad frecuente, pero tampoco, como te decía antes, es una enfermedad del pasado. Tenemos vacunas, conocemos los síntomas y sabemos además que hay que actuar rápido. En este programa hay tradiciones que no fallan y una de ellas es este momento. El momento en el que se repasa con todo lujo de detalles, además, lo que a lo largo de esta semana pues no te he contado, según el criterio de otras personas. Claro, porque mientras yo contaba la actualidad y hacía este programa, había alguien del equipo tomando nota absolutamente de todo. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Otra vez te tengo aquí para leerme la cartilla.
Bueno, sí, es que es viernes y ya sabes lo que toca los viernes, sí, el fin de semana, pero también esta cartilla que te leemos todas las semanas. Y Pilar, esta semana empiezo muy contento la sección.
Oye, porque, qué bien, sí, parece, me alegra mucho.
Parece que te vamos enderezando poco a poco.
Ah, gracias.
Esta semana, como no puede ser de otra manera, hay muchas cosas que no has contado, pero hay alguna que no, bueno, que no ha sido muy desencaminada. Vamos a empezar con ello. Durante el tramo de oyentes del programa de ayer, Rosa Rosado y tú, pues abordasteis la situación que vivió el alcalde de Madrid, José María Almeida. Así anunciabais el tema.
Y ayer volvimos a ver uno de esos momentazos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que en pleno discurso inaugurando un monumento, pues recibió, podemos decir, el impacto. O, bueno, también el regalito de una paloma. Impacto que recibió en la cabeza y que él resolvió con bastante soltura y sentido del humor.
Ayer estuvisteis pidiendo a los oyentes pues esas anécdotas, esas experiencias que han tenido ellos con esta cosa tan escatológica.
Con las aves.
Efectivamente.
Con las palomas.
Bueno, y no solo con las aves, porque escucha lo que nos contaban. Bueno, que lo escuchemos todos otra vez, esto que nos contaban los oyentes.
Llegué al barrio con un bocadillo y alguien me dijo, ¿qué, es de jamón? Y le dije, no, es de chorizo de Pamplona. Y en cuanto le abrí para enseñarle, hizo una cagada de pájaro, ¡pum!
Estaba esperando que viniesen mis compañeros de trabajo y pasó una mujer con un perro y el perro levantó la pata y me meó entera. ¡Qué vergüenza pasé!
Esta yo creo que fueron de las mejores notas de audio, ¿no?
Sí, sí, la verdad que tuvimos muchas, muchas llamadas, muchas notas de voz que nos mandaron los oyentes, pues porque es que esto pasa. Esto pasa en el día a día, ¿eh? Que viene la palomita y te arruina el día.
Y pasó, pues más allá de la mala suerte de los oyentes, la noticia estaba bien contada, había su tono de ironía y de humor, tan importante en la radio, pero no nos engañemos, eso era lo fácil, porque todo el mundo estaba hablando de eso. Lo que tenías que haber visto, Pilar, es la siguiente noticia relacionada con el alcalde de Madrid. Se te pasó por alto, pero menos mal que los compañeros de Madrid están al quite, por eso tenías que haberlo visto, Pilar. En el boletín de las 5 de la tarde, Ramón García Pellegrín dio la noticia que teníamos que haber dado nosotros.
El alcalde Almeida ha pedido no dar de comer a las palomas. Está prohibido, ha dicho, y además es un motivo por el que en algunas zonas hay una alta concentración de estas aves. Declaraciones del alcalde un día después de que le cayera una cagarruta de paloma en la cabeza en un acto de homenaje al periodismo. Almeida ha criticado a la portavoz municipal socialista Reyes Maroto por censurar que este incidente acaparara ayer la información.
Yo no sé, Pilar, ¿cuántas veces se ha dicho en un boletín informativo la palabra cagarruta?
Yo creo que nunca. Es la primera vez que, pero soy muy fan de Ramón y soy muy fan de la palabra cagarruta.
Tiene licencia para hacerlo. Ese Ramón García Pellegrín que adoramos. Y además yo cuando ha dicho en la crónica, el alcalde ha criticado, yo pensé que iba a decir, ha criticado a una paloma por haberle cagado en la cabeza, en lugar de hablar de la portavoz Reyes Maroto. Y esto, pues Pilar, tenías que haberlo visto.
Teníamos que haber visto, sí, verdad,
pero
la cagarruta.
Pero no es lo único.
Hay más, ¿no? Me temo.
No te queda ni nada. Esto tenías que haberlo visto y aquí no te salva ni Pellegrín ni Pellegrón. El pasado fin de semana, el presidente de Argentina, Javier Milei, estuvo en España en el Madrid Economic Forum, un evento económico y empresarial. Milei, pues, criticó el socialismo, el intervencionismo estatal, lanzó duras críticas al gobierno español. Imagínate que hubiera sido al revés, ¿no? Pero entre el público había una persona muy especial, y esto tenías que haberlo visto, Pilar, porque entre los empresarios, entre la gente de finanzas y las personas interesadas en las criptomonedas, estaba ella. Estaba Aída Nízar, una de las ex concursantes de Gran Hermano.
No me lo puedo creer.
Casi polémica, vamos a ver. ¿Y qué hacía Aída Nízar en este foro? Pues, entre otras cosas, mostrar su cariño y reconocimiento al actual presidente argentino. Y no pasó desapercibida la mujer, ¿no?
¡Vamos! ¡Naciste para ser presidente, Miguel!
Gracias.
Lo sé.
Tú sabes el concepto que hay en las películas y en las series del guest starring, ¿no? Que sí. Es algo así como la estrella invitada, ¿no? Pues yo creo que ni en el mejor guionista del mundo hubiera visto venir este crossover, este cruce de tramas y este papelón de Aída Nízar.
Esta es la otra Aída.
Efectivamente.
La otra Aída, que habla de sí misma en tercera persona, como siempre, ¿no?
Tenemos Tamara la buena, Tamara la mala, ¿no? Aída, y luego la otra
y
Aída.
La otra.
Pues sí, pues este reconocimiento... Tenías que haberlo visto.
Se me ha pasado. Sí, es verdad que esto es café para muy cafeteros, ¿eh? Tampoco pasa nada por no haberlo contado.
Bueno, 15-15, ¿no? Uno para ti y otro para mí. Pero esta siguiente noticia no se ha contado nada, y en este caso estamos hablando de una guerra. Y es que en este mundo que tenemos, hasta en las situaciones más dramáticas, hay tiempo para el humor. Y si el actual presidente de los Estados Unidos está de por medio, pues ya ni te cuento, ¿no? Esto sucedió ayer en el despacho Oval. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, tuvo una reunión con Trump.
Oye, ¿cómo me gusta tu japonés? A ver, dilo de nuevo.
Como el ministro cuerpo, Sanae Takaichi, tuvo una reunión con Trump. La japonesa le dijo que el único que puede lograr la paz en el mundo era él. La sombra de Aída Nízar, ya ves que es alargada, pero lo más impresionante de la reunión no ha sido esto. Y esto tenías que haberlo visto, Pilar. Lo más importante ha sido el momento cuñado que Trump ha tenido cuando un periodista japonés le ha preguntado esto.
¿Por qué no les informaron a los aliados de Estados Unidos en Europa, Asia y Japón sobre la guerra antes de atacar Irán?
Porque hay cosas que no conviene anunciar demasiado. Cuando entramos con mucha fuerza y no se lo dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa. Porque ¿quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me contasteis a mí lo de Pearl Harbor?
Cerca de 2.500 personas murieron en ese combate, sobre todo soldados americanos, pero claro, el chiste, honestamente, está bien, ha entrado por la escuadra, ¿no? Esto es así como los chistes, ¿no?, que contamos en los sanatorios, pero es que así es Trump, ¿no? Y bueno, pues el presidente luego añadió que gracias a esa sorpresa, pues consiguieron mucho más de lo que esperaban con este ataque. Y es que claro, pues cuando hablamos de la guerra y de las sorpresas, pues Pilar, es de obligado cumplimiento en radio poner un audio de don Miguel Gil Acuesta.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados.
Algo así podía haber sido.
Así. El gran Gila. Bueno, ¿alguna cosita más que no haya contado?
Sí, corriendo, la última noticia, que es de Traca. Y nunca mejor dicho, en la tarde hemos contado cómo van las fallas, ayer hicimos una conexión, pero te leo el titular: la mascletá rompe los cristales de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Valencia y deja aturdidos a los asistentes, y alguno ha dicho que ha sido brutal. Y no es para menos, porque entre las diferentes mascletas y las diferentes explosiones, en redes sociales se ha hecho viral una que ocurrió anoche. Una falla se fue completamente de madre, escuchamos.
Parece una bomba.
Es que parece... Y lo que más me flipa es que la gente... Perdón, pero es que me alucina que la gente se ría encima. O sea, es como algo que desde la radio se vio como una cosa grave. Estaba la gente allí viendo...
¿Pero grabando qué ha pasado? ¿Que explotó al final?
Efectivamente, una de las fallas se enciende, una de las ristras de petardos, ¿sí?, va llegando, y debe ser que la falla habría trinitrotolueno, algún tipo de explosivo o una carga grande de pólvora, y ha explotado de la manera en que hemos escuchado, que es bastante... pues bueno... impactante, ¿no?
Desde luego.
Y los valencianos están tranquilos, debe ser que están acostumbrados. Pero esto, bueno, que explotara algo en Valencia, nadie lo vio venir, así que con esto esta semana quedas indultada.
Pues gracias. Pues entre cagarrutas inesperadas, me apunto la palabra cagarruta y a partir de ahora lo voy a decir muchísimo. Estrellas invitadas que nadie esperaba, presidentes con ocurrencias y mascletas explosivas, está claro que la actualidad nunca deja de sorprendernos. Nos vemos en la próxima y recuerda, lo que no hayas visto, aquí lo tendrás. Gracias, Márquez.
A ti siempre.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros en estos mismos productos. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en esta recta final de La Tarde de COPE en este viernes 20 de marzo, día en el que ha entrado la primavera, por fin tenemos aquí la primavera, aunque ya te digo que en Madrid el día amaneció bastante gris.
Un poquito de sol no estaría mal, ¿eh?
Eso es que el sol es vitamina, el sol es felicidad, porque resulta que hoy también es el día de la felicidad y de esto estamos hablando. Queremos hablar de la felicidad de andar por casa, la de los pequeños placeres, placeres mundanos. ¿Cuál es ese placer concreto y sencillo, oye, que a ti te pone feliz?
Pues mira, Pilar, hay momentos en los que la naturaleza nos regala unas fotografías que nos resetean por completo.
Buenas tardes, gente. Pues mi momento de felicidad diaria es... yo no paro con el coche para arriba y para abajo. Entonces, en Valencia hay una autopista que va paralela al mar, un buen tracho, y vas conduciendo y a lo mejor está saliendo el sol o el atardecer y ves el mar, ¡buah!, te pega un subidón y una recarga de pilas impresionante. Pues nada, a ser felices con las pequeñas cosas, que es lo mejor. Un abrazo y feliz viernes.
Feliz viernes y feliz fin de semana.
Pues sí, es que el mar es la terapia gratuita más potente del mundo y si encima tienes cerca un chiringuito, ni te cuento.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, estar en la playa, pegarte un bañito, salir del baño, esperarte 10 minutitos que se te seque el bañador bien y demás. El chiringuito que lo tienes a 20 o 30 metros, tomarte una cervecita, una jarrita helada, un tomatito abierto con sal y un par de sardinas. Y además pagar y con 5 euros tienes bastante.
¡Wow!
¡Qué felicidad más grande!
¿Y tanto? ¿5 euros? ¿Dónde está eso?
Esto es insuperable.
¿Dónde hay que ir?
Madre mía, esto sí que es felicidad, efectivamente.
Es el triplete de la salud mental porque tienes baño, chiringuito y cervecita con la tapa. Y ese primer trago de cerveza helada en un día de calor es que te baja por la garganta, te resucita, Pilar. Y otra cosa, ¿verdad que nadie está de mal humor frente al mar? Es que es imposible.
Sí, es verdad.
Es que el mar nos
pone
en nuestro sitio, nos limpia, nos
da energía,
¿verdad? ¡Qué maravilla! Y esa sensación de calma y de que todo está en su sitio también aparece en este otro momento.
Buenas tardes, gente. En mi familia somos 4 y a mí me da mucha felicidad por la noche. Cuando ya estamos los 4 en casa, ya sé que no vamos a salir, he hecho la tranca y el cerrojillo y digo, allá pase lo que pase, ya nos quedamos los 4 y la familia. Tenemos un ratito para nosotros. Un beso.
Eso es como si colgaras el cartel de no molestar.
Eso es.
Al resto del planeta.
No molestar, efectivamente, que estamos todos junticos y tan a gusto.
Exactamente, ahora toca lo bueno, disfrutar de la familia. Bueno, vamos a tocar ahora la fibra sensible de media España, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues yo mi felicidad nata es cuando voy los fines de semana, ahora que empieza a hacer buena el pueblo, ahí tengo una paz, porque es que se duerme de maravilla. No oyes más que al gallo del panadero que tengo enfrente, kikiriki, las gallinitas, por la mañana los pajarillos, me encanta, buah, me recuerda a mi infancia cuando vivía siempre en el pueblo y es que eso me priva, vamos, que no es pagado con dinero el ir al pueblo y a partir de ahora que empieza a hacer bueno, ahí estoy. ¡Feliz tarde!
Pues sí, el silencio, el chándal, que puedes ir hecho un cuadro y no pasa nada. Las tardes que en los pueblos duran una eternidad.
Volver al pueblo, a las raíces, eso es felicidad también.
Sentarse la fresca para arreglar el mundo con los vecinos.
Eso es, esos grupos de WhatsApp que se forman cuando sacan unas mujercicas la silla ahí fuera de casa y se ponen todas a hablar.
Que sí,
eso es felicidad.
Eso es lo mejor ahora de cuando llega ya el buen tiempo, lo mejor de los pueblos es la fresca y la red social más antigua y sana que
totalmente
existe.
Totalmente.
Desde luego. Luego beber agua de la fuente, es que el pueblo son muchas ventajas. Por eso te digo que es tocar la fibra sensible de media España. Aunque, bueno, para fibra sensible esto, porque es que esto ya son palabras mayores.
Hola, gente. Las felicidades son pequeñas cositas, eso está claro. Algo que me hace muy feliz, pues comerme un torrendo con una cervecita en Soria. Eso es una felicidad cuando vives a 500 kilómetros, vas allí y lo disfrutas como nunca. Un saludo para todos, me encanta vuestro programa.
Muchas gracias.
Ahí te ha dado, el torrendo.
Hombre,
el torrendo de Soria es un pecado maravilloso.
El torrendo, ojito a la felicidad que produce el torrendo.
Ojito a estas barritas energéticas.
Eso es, esto te pone las pilas y te cambia el humor, vamos, es que te alegra el día un torrendito.
Desde luego que sí, qué ricos, de verdad que sí. Bueno, pues hemos descubierto muchos placeres sencillos, como meterte en la cama con las sábanas recién puestas y que estén fresquitas.
Sí, es verdad.
O ese primer sorbo de cerveza fresquita, como contábamos antes, o llegar al semáforo y que se ponga en verde justo cuando ibas a frenar. Eso también son cosillas.
Eso es una tonta, pero nos da felicidad.
No, es ninguna,
es verdad.
No es ninguna tontería. Es como rebañar el plato de los huevos rotos con el pan. O sea, no es ninguna tontería. Eso es mejor que un spa.
Dices, a medida que vas por la Castellana y se van abriendo todos los semáforos. Y dices, pero qué maravilla es esta.
Sí, y si ya llegas al sitio y aparcas en la puerta, bingo, no hay mejor felicidad.
Si es que nos conformamos con las cosas pequeñas.
Sí, hemos aprendido que la felicidad es eso.
Está
gracias
en eso,
a Dios.
En esos pequeños placeres que nos habéis ido contando a lo largo de esta tarde de viernes, día de la felicidad. Oye, que vamos a seguir siendo felices, que la radio continúa y llega a Expósito con su linterna. Buen y feliz fin de semana para todos.
Editorial.
Cadena COPE.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una nueva campaña de apoyo a los nigerianos que por razón de su fe cristiana están siendo masacrados a manos de los extremistas Fulani. Se trata de milicias armadas que se han unido a grupos yihadistas con los que colaboran y de los que reciben apoyo económico y armamento. A ellos se suman los milicianos de Boko Haram. Se calcula que en los últimos 10 años más de 200 sacerdotes han sufrido secuestro. Solo en el mes de junio pasado fueron asesinados 259 cristianos de una misma aldea y en noviembre 265 alumnos fueron secuestrados mientras asistían a clase. Estas cifras son solo una pequeña muestra del daño que la islamización forzosa está causando a los cristianos y a todos los nigerianos que no viven en zonas urbanas. Nuestro compañero